especiales. Esto y más a las 2 en el Mediodía Cope. Ahora llega El Espejo, ahora llega José Luis Restán.
Escuchas Mediodía con José Luis Pérez.
Cope, estar informado. José Luis Restán.
El Espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes a todos. Cuando abrimos este tiempo del espejo para conocer la vida y el testimonio de los hombres y mujeres de las comunidades que forman nuestra Iglesia. Hoy en nuestra línea editorial comentamos el acuerdo alcanzado entre la Santa Sede y el Estado palestino. Recordemos que desde hace más de 15 años ya el Vaticano venía negociando con las distintas autoridades palestinas un acuerdo global que definiera las relaciones entre ambas partes, que protegiera sobre todo la seguridad de los cristianos y que contribuyera a la paz en ese polvorín que es Oriente Medio. Finalmente, ayer se anunció que el acuerdo está listo y en él la Santa Sede reconoce a Palestina como Estado soberano, aunque esto no sea lo más importante del acuerdo. Esto lo han hecho ya otros 135 países. La Santa Sede siempre ha sido un actor protagonista en los intentos de lograr la paz en Tierra Santa, y los papas, todos desde Pablo VI, se han hecho allí presentes como testigos de esa paz. La Iglesia Católica se siente, por razones evidentes, muy vinculada a la historia que allí se desarrolla y quiere cuidar también con especial delicadeza el diálogo con los hermanos judíos y promover la libertad religiosa y el diálogo respetuoso entre todas las partes en conflicto. El caso es que el tiempo pasa y el conflicto se eterniza sin que se vislumbre solución posible. Pues bien, ahora el Vaticano, con su discreta y eficaz diplomacia, ha abierto definitivamente el camino por el que puede llegar esa paz. El reconocimiento del derecho de los palestinos a tener una tierra y un Estado que les dé voz en el mundo, y el derecho de Israel a vivir en paz y en seguridad. Ya es hora de que ambos pueblos se den la mano y pierdan ese miedo a la paz que ha caracterizado sus tormentosas relaciones. Pues comenzamos nuestro recorrido informativo en El Espejo, lo hacemos avanzando las principales noticias que estamos siguiendo en la vida de la Iglesia esta mañana y que luego les ampliamos después de nuestra entrevista de hoy, y para eso está con nosotros ya Amparo Latre. ¿Qué tal, Amparo? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal?
El Vaticano, como hemos comentado, ha anunciado ese acuerdo con el Estado de Palestina en el que se apoya la solución de dos estados.
En Roma continúa la Asamblea General de Cáritas Internacional, que reúne a 300 delegados de todo el mundo. Hoy sabremos quién sustituirá al cardenal Rodríguez Maradiaga al frente de Cáritas Internacional. En Santo Domingo, en la República Dominicana, el CELAM ha elegido al que será su presidente los próximos años, el arzobispo de Bogotá, monseñor Rubén Salazar. Y en Ávila, el padre Agustí Borrell ha sido elegido nuevo vicario general de la Orden del Carmelo.
En San Maurice, en Suiza, continúa el cuarto encuentro de los obispos y delegados para las relaciones con los musulmanes en Europa.
En la actualidad hablaremos también de la campaña que ha lanzado la Archidiócesis de Valencia para promover la asignatura de religión y de los actos organizados también en Valencia por las asociaciones de mujeres para celebrar el Día Mundial de las Organizaciones Femeninas Católicas.
En clave electoral, que lo manda el tiempo, el Consejo Diocesano de Apostolado Seglar de Sevilla recuerda que con el voto hacemos posible la regeneración política y que un proceso electoral es siempre una ocasión para comprometernos en mejorar la sociedad.
Y el domingo comienza la Semana de Oración por los Cristianos Perseguidos, propuesta por la Conferencia Episcopal Española.
Gracias, Amparo. Pues toda esta información se la ampliamos y profundizamos al final de nuestro programa de hoy, después de la entrevista que tenemos preparada, pero les invitamos a que estas noticias las vayan consultando a través de nuestro portal cope.es o a que nos sigan en nuestras redes sociales. La dirección de Twitter es @religion_cope. También nos encuentran en nuestro muro de Facebook, Religión Cope. Hoy conversaremos en El Espejo, en la segunda parte del programa, con el arzobispo de Oviedo, monseñor Jesús Sanmontes, con el que recordaremos la reciente marcha de jóvenes de la diócesis asturiana a Covadonga. Y al hilo de esta experiencia abordaremos también la situación general de los jóvenes y los problemas suscitados en el ámbito de la educación, con el importante recorte que va a sufrir, si Dios no lo remedia, la asignatura de religión en esa comunidad autónoma. Y ahora, como hacemos todos los jueves, se acerca ya el fin de semana, vámonos al cine con Ninfawad. ¿Qué tal, Ninfa? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, nos traes una película de esas que podríamos poner en la lista de películas de profesiones y queremos clasificarlas por temas.
Pues sí, esta entraría en ese grupo. ¿A ti a qué te suena Hipócrates?
Bueno, pues Hipócrates, médico griego de la época de Pericles, esto es que me lo he mirado, ¿eh?
Sí.
Al que se considera padre de la medicina. Y naturalmente recordamos lo que es el juramento hipocrático que hacen los médicos.
Bueno, pues a partir de ahora te sonará también al título de una película francesa que está en cartelera, dirigida por Thomas Lilty, y que va precisamente de médicos.
Y es una película que se inscribe en ese grupo de series de televisión que se hicieron tan populares como House, Urgencias, Hospital Central o Anatomía de Grey.
Bueno, pues esta película, Hipócrates, es, yo creo que bastante más realista que esas series. En algún momento es curioso porque los personajes, medio en serio, medio en broma, hablan de House, de la serie, en un guiño así a los espectadores televisivos. Tiene momentos cómicos y otros dramáticos. Hipócrates presenta la vida de un hospital parisino. Y en él, Benjamín, un joven residente, un MIR, solemos decir, empieza con toda ilusión su trabajo en el centro que está dirigido por su padre. Y llega también Abdel, un argelino con experiencia profesional ya, que necesita convalidar en Francia sus estudios de medicina y debe empezar como residente. Y en torno a ellos giran distintas situaciones hospitalarias.
Y la vida en un hospital, la verdad es que concentra siempre experiencias intensas, tanto para el personal sanitario como para los pacientes y para las familias.
Sí, así aparece en Hipócrates, mezclando el drama y la comedia, porque también aparecen los entresijos que están detrás de la fachada del hospital. Unos momentos son informales, otros chocantes, otros muy serios. Se descubren limitaciones personales o limitaciones de medios. Se plantean problemas éticos difíciles de resolver, errores, miserias y grandezas de la profesión, poniendo especial interés en la relación de los médicos con los pacientes y del personal sanitario entre sí. En definitiva, plantea qué significa eso de ser médico, qué es lo que descubre Benjamín una vez superada su ingenuidad inicial. Y en ese aprendizaje juega un papel importante el referente de Abdel, con quien establece una relación especial.
O sea, película de médicos, pero que nos afecta también y nos puede interesar a todos los demás.
Sí. Mira, curiosamente, el director de la película, Thomas Lilty, es médico, además de director. Y en la película vuelca su propia experiencia al enfrentarse al dolor, al amor y a la muerte, y esto lo dice él mismo, teniendo que plantearse enseguida cuestiones éticas. Presenta el hospital como un lugar de vida social y de comedia humana, en el que se descubre la necesidad de la empatía. En la película destacan la interpretación de Vincent Lacoste como el joven Benjamín, Jacques Gamblin en el papel de padre y director del hospital, y sobre todo Reda Kateb, que como Abdel, que obtuvo el César a mejor actor secundario, y que yo creo que la película gustará y dará que hablar a los profesionales del mundo de la medicina, pero también a cualquier persona que sintonice un poco con problemas humanos y con problemas de carácter social.
Pues Hipócrates, que ya va a pasar a ser algo más que un nombre que nos recuerda a la antigua Grecia. Esa es la recomendación que nos trae hoy Ninfa Ugaz. Gracias, Ninfa, y hasta la semana que viene.
Hasta la próxima semana.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
En todo Estéreo de la Información hay una misión.
Que se explique y sobre todo que se entienda.
Pero a veces esto es complicado.
Cuando toca algo suave, siente el sabor dulce. ¿Cómo? Es decir, mezcla sentidos. Y no es que le
dulce,
sino que realmente sienten el sabor.
Tenemos una pequeña complicación.
Vamos a explicar tranquilamente este...
COPE. Estar informado.
A Fernando le llaman Fer. Perdió parte de su nombre harto de ese dicho de ir andando. Atrevídete, Fernando. Da ese do de pecho que te falta y vea por ese coche nuevo. Y si estrenas coche, con Nuevo Nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quién era San Pedro?
Y lloró mucho.
Y era cabezota.
Y le encantaba pescar.
¿Quieres hacer un regalo educativo y divertido para la primera comunión? Regala La Alegría de la Fe, el juego de mesa inspirado en el catecismo Jesús es el Señor, por solo 49 euros. Pídelo en laalegriadelafe.com o en el 91-343-9791.
En Viajes El Corte Inglés celebramos el Día Internacional de la Familia regalándoos un 10% de descuento adicional en una gran selección de destinos, niños gratis, pago en 6 meses.
Además, puedes reservar tus vacaciones de verano entre el 14 y 18 de mayo con el horario más amplio y cómodo. Tus vacaciones en familia, ahora mejor que nunca, con Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones de esta promoción.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y como les avanzaba al inicio del programa, hoy está con nosotros el arzobispo de Oviedo, Monseñor Jesús Sanz Montes, con el que vamos a recordar la reciente marcha de jóvenes de la diócesis asturiana a Covadonga y desde esa experiencia los problemas de todo tipo que afrontan estos jóvenes y también la respuesta que ofrece la Iglesia. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos ofrece su perfil en el espejo.
Le encanta la literatura y la música, especialmente las estaciones de Vivaldi. De las cuatro, prefiere el otoño, por lo que tiene de magia, de misterio, de vida serena. Pero también le gustan las canciones de Whitney Houston, a la que escuchamos. Incluso le dedicó una carta cuando murió trágicamente. Nuestro invitado nació en Madrid hace 60 años. Es el mayor de 6 hermanos. Vivió muy cerquita de aquí, José Luis, en la calle Juan de Mena. Y no se olvida cuando su madre los llevaba al retiro cuando nevaba. O cuando hacía ir a los mayores a la habitación de los pequeños mientras dormían y les decía, asomaros a la vida. Reconoce que luego él se ha asomado a otros balcones, unos más duros que otros. Me ha contado que su vocación fue retardada, algo llevaba dentro, pero cuando terminó bachiller estudió economía, derecho mercantil y estando ya trabajando pensó que tenía algo que resolver. Dios no paraba de interpelarle, continuamente le preguntaba, ¿te aclaras o no? Así que dejó banca, novia y familia y se fue al seminario diocesano de Toledo. Tuvo sus dudas, nostalgias y decidió ir a trabajar a una leprosería cerca de Madrid. Allí le esperaba definitivamente Dios y San Francisco. Luego estudió teología y tuvo su etapa como profesor en San Dámaso y en la Universidad Antonianum de Roma. Hasta que en 2003 el Papa le nombra obispo de Huesca y Jaca y desde 2010 es arzobispo de Oviedo. Monseñor Jesús Sanz Montes, que además de un hombre sereno, es apasionado, es también un montañero empedernido y esquiador y se está dejando llevar también por el piragüismo convencido por los jóvenes con los que acaba de peregrinar a Covadonga tras una marcha de 3 horas.
Saludamos ya a Monseñor Jesús Sanz Montes, el arzobispo de Oviedo, que ya nos escucha. Don Jesús, muy buenas tardes.
Buenas tardes, José Luis.
Esto del piragüismo tiene sus peligros, ¿eh? Vamos, bueno, a ver si vamos con cuidado.
Sí, sobre todo si no flotas o la línea de flotación se te complica en estas Asturias que te da también de comer.
Ya lo creo. He leído en su carta pastoral, en la que glosa esa experiencia de caminar con los jóvenes a Covadonga, una frase que me ha llamado muchísimo la atención, una frase al final que dice que es una bocanada de aire fresco saber que en Asturias hay una juventud cristiana. Han sido unos 700 jóvenes y usted dice en esa carta que eran tan de su época, esta época la nuestra, y al mismo tiempo tan en sintonía con la propuesta cristiana. Me gustaría que nos contara eso, porque ya solo eso, y es que ya merece un programa.
Bueno, efectivamente tienen la edad que tienen y por tanto participan a diario y cada fin de semana en todo ese trasiego que esta edad, en este momento de la sociedad, un chico y una chica puede vivir cuando van a clase, cuando se encuentran con sus amigos de pandilla, cuando están en el barrio, cuando hacen o practican sus aficiones, pues vuelcan ahí toda la idiosincrasia de una manera concreta que es la propia de este momento y que se plasma en la moda, en el vestir, en los usos y costumbres, en los sueños que puedan tener y también en las dudas que sin duda alguna les acorralan igualmente. Ahora, toda esa realidad que es tener un joven con preguntas a flor de piel, tratan de encontrar una respuesta que encuentran en el cristianismo, una respuesta que no les usa para luego tirarlos, una respuesta que no viene a utilizarlos, sino que van intuyendo que Jesucristo, que el Evangelio y la tradición cristiana pueden ser esta compañía que no esta suplencia. Y es por eso digo que en medio de la que está cayendo y también con este momento de toda índole que vivimos en España, en Europa, bueno, en el mundo entero, el poder tener esta experiencia de caminar por los bosques de nuestros picos de Europa, caminando hacia un lugar que tiene destino y ese destino está habitado, pues ha sido una experiencia un año más realmente hermosa.
¿Puede suceder, don Jesús, que a veces frente a esas preguntas y también pues frente a las oscuridades, los extravíos o incluso las rebeldías que puedan tener los jóvenes, los hombres y mujeres de Iglesia, tengamos el lugar que tengamos, seamos padres, sacerdotes, catequistas, tengamos miedo de esas preguntas y tengamos la tentación como de ofrecer algo pues ya muy, muy bien prefabricado, pero que no entra en el drama, digamos, de confrontarse con el riesgo de esas preguntas?
Sin duda alguna, que como riesgo o tentación, los que somos adultos siempre tenemos esta cuestión a cuidar y a vigilar para no engañar con la mejor buena voluntad. Porque se trataría, según tú lo planteas, de volcar sobre ellos una respuesta que no les corresponde. Porque verán que son, pueden ver que son respuestas en el fondo intrusas. Y este es el tema, cuando tú te diriges a un joven como sacerdote, como padre o madre de familia, como educador, y tratas de decirles algo que valga la pena, algo que por amor a su libertad, por amor a su destino, a su propia vida, se lo dices y comunicas, depende cómo le digas y cómo se lo digas, y también depende lo que le quieras decir, ellos podrán percibir que tú eres un vendedor de humo, o que vienes como un cantamañanas a también tú, uno más en una fila inmensa, casi interminable, a venderles una moto que para ellos no les va a servir, porque lo que tú les das como respuesta, ellos no lo perciben como la solución de sus preguntas, y entonces ven que es una respuesta intrusa y por tanto inservible, y sencillamente hacen caso omiso.
Habla usted en su carta, y también me gustaría que lo toquemos, porque aunque sea un aspecto ingrato, pues es parte de la realidad que vivimos cada día, de esos poderes diversos que usan y abusan de los jóvenes ofreciéndoles falsos ídolos, falsas respuestas. Habla usted del ámbito del ocio, de las respuestas en el mundo del ocio. Habla usted también del campo de la educación, de cómo se recorta una auténtica propuesta de sentido. Me gustaría que nos dijese cómo ha visto eso, no solo desde un punto de vista teórico, sino cómo influye en la experiencia concreta de esos jóvenes que caminaban.
Bueno, por emplear la palabra que está más en el uso, si estamos hablando de una cultura de lo efímero, de una cultura de lo que es epidérmico, que no te llega al corazón, no es capaz de abrazar y acompañar todo lo que tu vida es y todo lo que a ti te constituye, estamos hablando de ese uso que desde el interés o la ideología a los jóvenes se les ofrece por un módico precio que al final es el más caro de todos ellos, ¿no? Cuando, por ejemplo, el tema del botellón tan manido, el tema de la droga blanda que luego se endurece, el tema de un sexo sin rostro y sin amor y sin ningún tipo de compromiso ni responsabilidad. Es decir, cuando tú banalizas la vida y la ofreces como un cauce tramposo, ese muchacho o esa chica pica y vuelve a picar en la tentación de quizá con el alcohol cojo un punto filipino, que dicen ellos, o con una rayita o con un porro parece que me pongo a tono, o con un sexo pues así totalmente banalizado lo reducimos a un divertimento de usar y tirar. Y eso mella, porque va generando y sembrando en ellos un escepticismo ante la libertad, ante el amor y ante su propio destino. Quien está desde su balconada o desde su trinchera particular metiendo en vena a los muchachos estas soluciones tramposas, está desarmando a los chavales. Y es un poco lo que uno lamenta con tristeza, el que es muy fácil convocar a los chavales para cosas banales que no les corresponden y les vacías de sus propias preguntas porque terminas censurándolas. Y esto tiene que ver con lo segundo que me preguntabas, que era la educación.
Sí.
A mí la educación siempre me pareció, desde la propia palabra educere en latín, significa acompañar, que no suplir, en el descubrimiento de la realidad. Es una realidad todavía por escribir en tantos capítulos en esas edades jóvenes. El verdadero educador es el que acompaña, el que sostiene, el que facilita, pero no el que suplanta y el que sustituye en definitiva el corazón y la inteligencia y la mirada de estos muchachos, ¿no? Entonces hay educadores o hay planteamientos educativos que son en el fondo domesticadores, desde la ideología al uso. Una ideología política o cultural que tiene interés en contar con una generación debidamente adiestrada domesticadamente, haciéndoles carnaza del 15M de turno para que ellos no tengan que hacerse preguntas, censuren, ellos censuran en ellos sus propias preguntas y jamás encuentran la respuesta. Tenemos todo este reto, este desafío inmenso a la hora de plantear una verdadera educación donde acompañamos a que ese chico o chica descubra la realidad y todo lo que en ella se le presenta como horizonte, como sueño, también como posibilidad, sin que les estemos utilizando para nuestro particular interés.
Don Jesús, evoca usted ese camino de los discípulos de Emaús. Estamos todavía en el tiempo de la Pascua y esta marcha a Covadonga se ha producido dentro del tiempo de la celebración de la Pascua, y esa pregunta que Jesús les hace de qué vais hablando por el camino, y usted cuenta que también se lo ha querido preguntar a estos jóvenes y que les ha hecho esta propuesta de que Jesús pueda entrar en lo que está bullendo a veces de manera confusa ahí en su corazón. Me gustaría que concluyéramos hablando de esto, ¿no? O sea, ¿cómo proponer hoy que Jesús entre en medio de ese bullicio, a veces confuso, apasionado, de los jóvenes de nuestra época?
Bueno, pues es que la escena de Emaús fue nuestro punto de partida. Antes de adentrarnos en los bosques, yo la verdad es que iba de atrás para adelante, delante para atrás, tratando de escuchar, y además así estaban advertidos, que yo llevaba bien puestas mis parabólicas para tratar de entender con amabilidad, con respeto siempre, pero también con una fuerza. Yo iba con mi mochila, con mis bastones, pero vamos, ellos me veían, me hice varias marchas, porque era ir de atrás para adelante y viceversa, ¿no? Entonces, ¿de qué venís hablando por el camino? Era la pregunta que, tomando la prestada del relato de Emaús, yo les decía a ellos. Como aquellos dos fugitivos tristes y enfadados, Jesús se hace en contradicto para hacerles esta pregunta. Esa pregunta que se torna al final en la gran respuesta, porque hay un encuentro. Entonces, ¿de qué hablaban ellos? Pues hablaban de sus exámenes, hablaban de sus amores, hablaban de sus familias. Algunos hablaban también de algunas políticas y las ofertas que están ahora en boga, y de los proyectos inmediatos, de los proyectos de más largo recorrido. Es decir, hablaban de la vida. Y Jesús no es ajeno a la vida, porque si Jesús es una cosa a añadir en una lista de circunstancias que llenan mi tiempo, que llenan mi corazón y mis ensueños, Jesús incluso puede llegar a molestar, como diciendo, ya no tengo hueco, o en este momento no, que estás molestando y por tanto estás de más. Jesús es algo, es alguien que tiene que ver con mi vida, con lo que a mí me hace llorar, con lo que a mí me rompe en alegría, con lo que yo soy capaz de soñar y con ese recuerdo que me permite pertenecer a una comunidad, a un pueblo, a cuya tradición yo también pertenezco. Si Jesús no es alguien ajeno, sino que tiene que ver con mi edad y con todas las preguntas, Dios no solamente no es un intruso, sino que es el cómplice de mi felicidad.
Monseñor Jesús Almontes, arzobispo de Oviedo, gracias por haber compartido con nosotros este corazón y este diálogo con los jóvenes de su diócesis. Y un fuerte abrazo desde Madrid.
Igualmente, José Luis, a todos los oyentes de COPE.
Hasta pronto, adiós. Y abrimos ya nuestra página informativa con todas las noticias que les habíamos avanzado y con Amparo Latre. Hola, Amparo.
¿Qué tal?
Vamos a hablar en primer lugar del acuerdo que el Vaticano anunciaba ayer y que reconocerá oficialmente al Estado de Palestina.
El padre Federico Lombardi afirmó ayer que el acuerdo se firmará en breve. Corresponsal en Roma y el Vaticano, Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, podemos hablar de ese importante avance diplomático como algo inminente. El Vaticano lo que hace es impulsar el reconocimiento del Estado palestino, cambiando el texto de su acuerdo bilateral. Este nuevo acuerdo es hijo del que firmaron en el año 2000 entre la OLP y la Santa Sede. Ahora es entre dos estados. Ya desde hace años la Santa Sede habla de Estado de Palestina. El viaje del Papa Francisco a Tierra Santa el año pasado, la oración por la paz el 8 de junio en los Jardines Vaticanos, ya utilizaba esta fórmula, pero ahora El nuevo tratado lo pone por escrito: un Estado de Palestina independiente, soberano y democrático. El trabajo de la comisión bilateral ha terminado. Este sábado el Papa recibe a Abu Mazen, el presidente de Palestina, aunque realmente estaba convocado porque el domingo canoniza a las dos primeras santas de este Estado.
Paloma, y en Roma continúa la Asamblea General de Cáritas Internacional. ¿Conoceremos hoy quizá el nombre del próximo presidente?
Seguro, la votación es esta tarde. Ahora a las 5:30 se vuelven a reunir en la sesión estatutaria número 4, elección del presidente y el tesorero, así como ratificación del Consejo de Representación entrante. Esta mañana se despedía el cardenal Maradiaga, quien ha puesto a Cáritas España como ejemplo en numerosas ocasiones a lo largo de esta asamblea. Cáritas España está representada por su presidente, su secretario general y las delegadas de comunicación y de cooperación. Y aquí siguen los trabajos de más de 300 delegados, con el Papa Francisco implicado en primera persona.
Gracias, Paloma. Volvemos a los temas de casa y nos dirigimos a Toledo, porque allí está todo a punto para que comience la peregrinación diocesana a Roma.
Comenzará mañana con la participación de 300 peregrinos, entre ellos el arzobispo, Monseñor Braulio Rodríguez Plaza. COPE Toledo, Cristóbal Cabezas.
El arzobispo de Toledo, Braulio Rodríguez, presidirá la Santa Misa en rito hispano-mozárabe el próximo sábado en la Basílica de San Pedro. Es la cuarta vez en la historia que la Basílica Vaticana acoge la celebración de este rito. El obispo auxiliar de Toledo, Ángel Fernández Collado, nos ofrecía más detalles.
Es la cuarta vez que la Basílica Vaticana acoge una celebración en este rito. La primera vez fue celebrada por el obispo auxiliar de Toledo, Monseñor Anastasio Granados. La segunda misa que se celebró fue la presidida por San Juan Pablo II. La tercera fue presidida por el cardenal Álvarez Martínez.
La peregrinación incluye además la participación en la misa de canonizaciones en la Plaza de San Pedro el domingo y la asistencia a la Audiencia General de los miércoles del Papa Francisco.
Y terminamos con una buena noticia. El obispo de Bangassou, de la República Centroafricana, Monseñor Juan José Aguirre, se recupera de su afección cardíaca en el Hospital de la Cruz Roja de Córdoba. Desde aquí, nuestra oración, nuestro abrazo de gratitud y nuestra amistad. Y así terminamos nuestro recorrido de hoy en El Espejo, un programa que hemos hecho con Mila Sánchez en el control de sonido y con la producción de Eva Galvache y Ana Almazán. Les dejamos ya en el mediodía COPE con nuestros compañeros, con José Luis Pérez, que les trae toda la información de España y del mundo. Hasta mañana.